del 21 de junio al 4 de julio y muchas ofertas más.
Todo plan tiene un origen y el mejor lo encuentras en Telcel. Llévate un Samsung Galaxy S20 FE 5G en el plan Telcel Plus 5G 5 y disfruta de redes sociales ilimitadas. Si es 5G, es Telcel. No te pierdas el estreno de Minions, Nace un Villano, solo en cines.
Pasión W. El lugar donde las emociones hablan.
Martín Peláez, presidente de los Tuzos y las Tuzas del Pachuca. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes.
Bien, bien. Buenas tardes. Aquí con gusto de saludarlos.
Platícame, ¿cómo estuvo toda esta operación?
No, ya está todo. Mira, ya tenemos todo firmado, pero ya está todo lo contractual y todo lo que habría que hacer ya está hecho.
Les pregunto, ¿ahorita el fútbol femenil deja para hacer esta inversión o ustedes piensan que con esto van a detonar el poder conseguir más inversiones?
Lo segundo, porque evidentemente todavía el fútbol femenil todavía es subsidiado, pero con esto la apuesta es que va a hacer que se acelere todavía mucho más el crecimiento y que podamos encontrar el punto de equilibrio o el rendimiento en un tiempo más rápido.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
¿Hace cuánto esperabas el momento de volver? De volver a vivir aventuras extremas. De reencontrarte con tu historia. De volver a respirar aire puro. De redescubrir la magia de nuestras tradiciones. De retomar todo lo que te hacía reír. De volver a saborear lo mejor de esta tierra. En el Edomex estamos listos para volverte a ver. Edomex.
La música nos une sin importar nuestro lugar de origen o desde dónde provenga.
Ya sea desde un gran festival
o desde un palomazo. El Palomazo por los Refugiados celebra el Día Mundial del Refugiado. En la edición 2022 se unen Andrea Echeverri de Aterciopelados,
Rubén El Barrán de Café Tacuba,
Vivir Quintana,
Caña Dulce, Caña Brava,
Chimbo y Leiden. Paso por los refugiados, sábado 25 de junio a las 7 de la noche por W Radio. Si es música, es W.
Festival de Belleza del Palacio de Hierro. Encuentra la mejor selección de marcas de cosméticos, fragancias y productos para el cuidado de la piel. Además, recibe increíbles regalos por tus compras. Junio 6 al 26. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
En La Comer y Fresco, todos los quesos nacionales importados, empacados de origen, están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta junio 28.
Soñando, en Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Contento con Springer, vuelvo a soñar. Springer.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W Radio presenta.
No le digan a nadie, pero la radio es
mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas.
Soy Carlos Loret de Mola. Soy Carlos Loret de Mola. Política, lo que pasa en el planeta, con el dinero, lo que es viral en las redes sociales.
Así las cosas.
Todos los días a la 1 de la tarde en W Radio.
Con Carlos Loret de Mola. En W Radio.
1:04 PM, es jueves 23 de junio del año 2022 y estamos transmitiendo en vivo a través de W Radio. Es jueves impresentable del Duende. ¿A dónde nos vamos terminando el programa?
Al jarrito traicionero, mi Charlie. ¿A dónde más? No hay otro lugar. Tengo mesa reservada.
La de siempre. Areli. La de la esquina.
Sí, pero sí. La de la esquina, pero esta vez va Areli, va Ivetsita, va Ulises, Coco, Joshua, el
Oye,
Chapo, todo
duende,
el equipo. Todo
¿sí van a dejar pasar a Areli después de lo de la otra vez?
Sí, sí, no hay problema, porque nada más fue una botella, o sea, la que se rompió, y te acuerdas que... No, pero todo va a estar bien, Areli Paz, te saludo también con muchísimo gusto, mi Charlie, mucho que contarles el día de hoy, vámonos con la información, porque hay mucho que decir.
No, pero deja saludo a Areli Paz primero, si no le molesta, ¿no?
No, claro,
¿Me da permiso?
Supuesto. No, mi Charlie.
¿Qué pasó, Areli Paz?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucha información, aquí en W Radio, y sí, pues es que a veces solamente ya bebiendo... Esta realidad luego ya.
Qué bonita cosa. El famoso pretexto, ¿no?
O sea, claro,
no,
claro.
Pues es que el sexenio para adentro. No, pues es que tal. Oh, qué bárbaro.
Bueno. Tenía tiempo que no escuchaba algo tan honesto, ¿eh? Tan honesto, de verdad.
Bueno, ¿le damos o qué?
Vamos a darle.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Y quiero empezar con 2 frases que aparecen hoy en las portadas de los 2 periódicos más importantes del país. En la portada del periódico El Universal hay una frase del padre Javier Ávila, conocido como el Pato Ávila, que dice: ya no alcanzan los abrazos con tantos balazos. En la portada del Reforma, los rectores y directores del sistema universitario jesuita coinciden en que en México hay una ley de la selva y es un estado fallido, y que la estrategia de seguridad de López Obrador no funciona. Recojo estas 2 frases que me estremecieron, porque además son brutales, esa frase de ya no alcanzan los abrazos con tantos balazos, que dice el padre, pues, que era amigo de los 2 sacerdotes ejecutados. Bueno, todo esto viene a reflejarse por el asesinato de los 2 jesuitas, que escandalizó hasta el Papa. Hasta el Papa se preguntó ayer, se lo comentamos, ¿cuántos asesinatos en México? Hoy la Fiscalía de Chihuahua ofreció 5 millones de pesos de recompensa para cualquier persona que dé información veraz y útil para detener al asesino, José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. Hoy agarraron a un primo del Chueco y quiere la fiscalía que con esto pues lleguen al Chueco. Ayer finalmente fueron recuperados los cadáveres de los sacerdotes y del guía de turistas. Usted recuerda que los 3 fueron asesinados en el templo de Cerocahui en Chihuahua. Así lo informó la gobernadora, la panista Maru Campos.
Gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del Estado, comandado por el maestro Roberto Fierro, hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por medicina forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma.
Ayer aquí en W Radio, el vicario general de la diócesis de los Tarahumaras, el que en la Ciudad de México, con la conferencia del Episcopado Mexicano, que es el máximo órgano rector de la Iglesia Católica, dio la conferencia para denunciar lo que estaba pasando. El padre Héctor Fernando Martínez nos relató la constante zozobra que se vive en esa zona del país, porque los grupos criminales se han apoderado de la región. Y los jesuitas han pedido al gobierno federal y estatal diálogo para tratar de cambiar las cosas. Dijo que les faltan lágrimas para tanto dolor que se vive en la Sierra Tarahumara. Pese a la violencia y a los llamados a modificar su estrategia de seguridad, ¿qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? Es que no me lo va a creer. Que vamos bien. Dice López Obrador que vamos bien. Escúchelo.
Si estos acontecimientos, estos sucesos lamentables, no le hacen replantear la estrategia de seguridad, presidente.
No, al contrario. Este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad, que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón.
Presidente, pero hay más violencia, más asesinatos que en los anteriores.
No se puede arrancar de raíz, de la noche a la mañana, de un día para otro, un problema que lleva años y que además se propició, se alentó.
Oye, pero no es de la noche a la mañana, ya lleva 3 años y medio en el gobierno. O sea, no es el presidente que lleva un mes, lleva 3 años y medio en el gobierno. Pero sorpréndase, o sea, sorpréndase de dónde está la cabeza del presidente. Porque cuando le empiezan a decir, a ver, presidente, usted dijo que esto se iba a resolver porque íbamos a quitar a los jóvenes de las garras de los narcos. ¿Y cómo los íbamos a quitar? Dándoles programas sociales. Que si Jóvenes Construyendo el Futuro, que si las becas, muy bien. Y entonces le dice el reportero que le pregunta, lo que hemos visto en todos los videos es que los jóvenes siguen nutriendo las filas del crimen organizado. No está funcionando la estrategia. ¿Y qué contesta López Obrador? Es que Loret y Chumel y Ciro y Denis Dresser y Aguilar Camín. Hágame el favor, escúchelo.
Es un timbre de orgullo.
Para concluir el tema, presidente, ¿no le viene la reflexión que algo podría estar fallando? Pues a los jóvenes no. Les es más atractivo, porque están llenas las filas del crimen organizado de todas las bandas, de jóvenes. Vemos los videos, son puros jóvenes, presidente.
Sí, porque es un proceso que lleva tiempo, que lleva tiempo. Pero vamos bien y lo puedo probar hasta con números. Y desde luego que vamos bien porque yo tengo comunicación con la gente. Aquí pueden mantenerse en una burbuja todos nuestros adversarios. Imagínense la plática de Ciro con... No con Chumel, o con lo de Mola, con Denis Dresser, o con Krauser, o con Aguilar Camín.
Hágame el favor, ¿pero qué tiene que ver? O sea, el tipo tiene un baño de sangre en el país. Desatado los homicidios. Trae más homicidios él en 3 años de gobierno que Calderón en 6. Desatada las extorsiones, desatada los secuestros. Y dice, no, vamos muy bien, pero es que Ciro y Loret y Aguilar. ¡Qué bárbaro! El presidente se refirió al asesino de los sacerdotes y el guía de turistas y cuestionó cómo el Chueco era conocido y hasta reconocido por los sacerdotes a los que asesinó, según relataron otros padres.
Además, muy sospechoso el que una persona así llevara una vida tan normal, porque de acuerdo al informe de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, era patrocinador de un equipo de béisbol con los antecedentes que ya tenía y conocido en toda la región, con órdenes de aprehensión. Sí, entonces hay que ver si no había impunidad, protección, arreglos, acuerdos, ¿con quiénes?
¿Y hasta dónde, no? Porque no más falta que le eche la culpa a los sacerdotes. Cuando ayer lo que nos decían los sacerdotes aquí en W Radio es, pues sí, los policías, la Guardia Nacional pasaba por ahí, tenían su retén, o sea, esta tolerancia venía desde arriba, esta complicidad venía desde arriba. Y entonces al presidente le preguntaron sobre el tuit que puso el Papa Francisco, en el que cuestiona el número de asesinatos que hay en este país.
Por el asesinato en México, anteayer, de 2 religiosos jesuitas y de 1 laico. ¿Cuántos asesinatos en México? La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. Estamos totalmente de acuerdo, porque hay todavía quienes piensan que la violencia hay que enfrentarla con violencia, el mal con el mal.
Y regresa a lo mismo, a esta obsesión que tiene. Pues sí, porque le hemos dicho la verdad. Entonces, el otro día yo publiqué una columna, ayer publiqué una columna diciendo, contando cómo son, en mi columna que publiqué El Universal y otros periódicos, contando cómo son realmente esas reuniones de las 6 de la mañana de seguridad. Cada que le preguntan a López Obrador sobre su estrategia de seguridad, dice, todos los días nos reunimos a las 6 de la mañana. Nunca antes un gobierno había tenido tantas reuniones. Y yo lo que cuestionaba en esa columna era, pues evidentemente no sirven de nada esas reuniones. Pero no solo lo dije, me fui a reportear y consulté con muchas fuentes que me describieron cómo eran esas reuniones, que son soporíferas. Llega el presidente todavía dormido, se arroja en su silla, recarga su cabeza en sus manos como con un aburrimiento y le empiezan a dar el parte de sangre. A decirle, no, pues estás muerto aquí, este mató a este, este se enfrentó con este. Fundamentalmente para que no lo agarren en curva en la mañana. O sea, no es que ahí se delineen estrategias. No. El promedio de las reuniones son un parte de sangre que el presidente escucha con una cara de aburrimiento y se remite a ser un maestro de ceremonias que le pasa la palabra a los funcionarios. Eso lo señalaba yo en mi columna. Y decía, sí, ha habido ocasiones donde el presidente se ha enojado, ¿eh? Pero son escasas. La mayoría de los días llega.
Ah, a ver, general. A ver, almirante. A ver, Rosa Isela.
¿Así? Pues de nada sirven esas reuniones. A ver. Y olvídese de la anécdota de que si está aburrido, si bosteza. No. Si tienes un país con más secuestros, con más extorsiones y con más asesinatos, evidentemente tu estrategia no funciona. Y las reuniones de esa estrategia tampoco funcionan. Pero claro, ¿con quién se enoja el presidente? Conmigo. O sea, en vez de ocuparse en resolver el problema de la seguridad, se enoja conmigo. A ver, entiendo. Le hemos dicho sus verdades. O sea, yo sé que todo esto, y lo tengo clarísimo, es el costo que me está haciendo pagar el presidente personalmente por haber revelado el video de su hermano recibiendo dinero clandestinamente y diciendo que el cash era para Andrés Manuel. De su otro hermano, Pío y Martinazo, los dos. Por los contratos de la prima Felipa, por la casa gris de su hijo José Ramón. Yo sé que lo hace por esto. Pero ya que se olvide de mí, que se ponga a gobernar. Escúchelo.
Y estos conservadores pues van a seguir, pero pues tenemos que continuar nuestro trabajo con la gente. Eso es lo que más nos debe de interesar y aplicarnos y evitar que haya estos actos dolorosos, que nadie pierda la vida, hacer nuestro trabajo y estar todos los días. Loret de Mola escribe una columna diciendo que para qué nos reunimos a las 6 de la mañana si no hacemos nada, y sus supuestas fuentes le dicen de que son reuniones aburridas o no sé qué.
Le agradezco mucho al presidente que me lea, para que por lo menos alguien le diga la verdad. Porque evidentemente nadie le está diciendo la verdad en su entorno, en su equipo. Pues qué bueno que lea mi columna. Y a lo mejor diga, no, pues sí es cierto, no sirven de nada. Lo dudo, pero bueno, ahí queda. Dice el presidente que vamos bien, ¿no? Pues ahí le va. En el Salto, Jalisco, al menos 10 personas murieron durante un enfrentamiento entre policías y delincuentes. Los policías fueron recibidos a balazos cuando llegaron a un inmueble donde les habían denunciado algunas irregularidades. Esa es nomás la de ahorita, ¿eh? Vamos al siguiente de sobremesa.
2.
Se veía venir, Valeria Moy. ¿Cómo estás, Valeria? Valeria encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va?
Hola, Carlos. Pues sí, la verdad es que se veía venir. No creo que hubiera nadie que fuera sorpresa este incremento en tasas que acaba de decidir Banco de México, que se acaba de anunciar por la Junta de Gobierno de Banco de México. Sube la tasa de interés de referencia en 75 puntos base, con lo cual ya se ubica en 7.75%. Fue una decisión unánime, es decir, todos los subgobernadores, toda la Junta de Gobierno votó a favor de que se subiera en 75 puntos base. Y esto, pues, aunado a la inflación. Dicen por ahí, Carlos, que es la primera vez que sube 75 puntos base desde enero de 2008 o desde 2008. Hay que recordar nada más que en ese año, 2008, teníamos un sistema de política monetaria distinto. Ahí no sé si te acordarás del corto, ¿no? Lo que manejaban en ese momento decirlo de alguna manera, la cantidad de dinero, y una vez que se ajustaba la cantidad de dinero, pues la tasa de interés se movía. Hoy ya se maneja, o desde el mismo 2008 ya se maneja directamente la tasa de interés para irse moviendo desde ese punto a cómo tomaban las decisiones de política monetaria los principales bancos centrales del mundo. Entonces, por lo menos desde 2008, que ya tenemos este sistema de política monetaria, es la primera vez que Banco de México sube la tasa de interés en 75 puntos base. Y eso, Carlos, pues nos deja una señal muy clara de que sí están bien preocupados por la inflación, porque además en el comunicado de Banco de México dice con absoluta claridad que el banco está comprometido a, si es necesario, seguir tomando decisiones similares para contener las expectativas de inflación. Lo cual, Carlos, nos hace pensar pues que el momento inflacionario pues no ha pasado, no ha llegado a su pico y que seguramente veremos más incrementos de esta magnitud. De hecho, los propios pronósticos de Banco de México estiman que para el tercer trimestre de este año la inflación andará por ahí de 8.1 y que empezará a bajar pues básicamente hasta principios del año que entra. Y ojo, Carlos, va a bajar porque ya vamos a tener un nivel de precios más alto. Entonces, el que baje la inflación, nada más no nos confundamos, no significa que los precios bajen. El que baje la inflación solo significa que los precios aumentan más despacito. Entonces, eso es bien importante decirlo. Y Banco de México estima que esto sucederá hasta 2023, o sea que todavía tenemos un ratito con inflación. Y bueno, Carlos, pues esto viene acompañando la inflación que se anunció hoy en la mañana, la inflación de la primera quincena de junio, que fue 7.88%, es la tasa más alta desde enero de 2001 para una quincena, es un número bien importante, y donde se está concentrando la inflación.
O sea, más de 20 años, la más alta
de
los 20 años. 21 años.
Más de 20 años, y donde se está concentrando, y esto a mí me parece bien preocupante, es en alimentos. Las frutas y verduras muestran una inflación de 13.29%, y los bienes pecuarios, ahí está la carne, la leche, el huevo, pues está en 15.12% la inflación. Entonces, sí estamos viendo un componente inflacionario bien preocupante, y le afecta, por supuesto, a los menores deciles de la población. ¿Qué implica este incremento en tasas? ¿Se traduce a la población? ¿O qué? Hoy me preguntaban justo en el IMCO, ¿y esto qué quiere decir? ¿No? Bueno, sube la tasa de interés de referencia Banco de México, y hay que recordar que las otras tasas de interés, la tasa del crédito hipotecario, la tasa del coche, estas no son la tasa de interés de Banco de México, pero se mueven en el mismo sentido. Es decir, si Banco de México manda la señal de que sube la tasa de interés, pues, Carlos, lo que podemos esperar es que todas las tasas de interés vayan aumentando. No en la misma magnitud, no al mismo tiempo, pero lo que sí sabemos, Carlos, es que si Banco de México mueve la tasa de interés hacia arriba, todas las demás tasas de interés del mercado se van a mover hacia arriba para que el crédito se haga más caro. Y eso es lo que veremos en los próximos meses.
Sí, sí, sí. Tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, aguas con eso, ¿no?
Totalmente, hay que estar muy conscientes de los créditos que se contraten, cuidado con las tarjetas de crédito.
Y los que ya
cuidado
tienes, ¿no?
Con las hipotecas.
Si no tienes tasa fija,
por supuesto.
Pues, arriba,
si no tienes tasa fija, ojo con las hipotecas, porque hay algunas, la mayoría son a tasa fija, pero hay hipotecas por ahí a tasa variable. Mucho cuidado, porque en este entorno de incremento de tasas, pues sí hay que estar muy abusados con el crédito que tomamos.
Muy bien, gracias. Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Hasta luego, siguiente de Sobremesa.
Tres.
¿Qué está pasando en los puentes peatonales de la Ciudad de México, Víctor Sandoval?
Buenas tardes. Bueno, desde la Secretaría de Defensa Nacional, allá en la zona de La Sedena, desde este punto hasta la salida de la autopista Miguel Cuernavaca, que le ha llamado la atención a las personas ver militares en los puentes peatonales. Es un homenaje póstumo a este general Clemente Vega, que falleció en Mérida, Yucatán. Llegó al aeropuerto capitalino, de ahí fue llevado a los velatorios de La Sedena, y bueno, es este cortejo fúnebre que, bueno, ya se encuentra en este momento en el Colegio Militar en Tlalpan, donde también se le rinde otro homenaje, y por ese motivo la presencia de los militares en los puentes peatonales. No es ningún otro operativo, simplemente es el homenaje póstumo a este militar que falleció de una enfermedad. Es el reporte, Carlos.
Él fue secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Vicente Fox Quesada y recientemente falleció ayer. Entonces, este es el homenaje que le hace el ejército. Mucha gente nos había escrito en redes sociales preocupados, creyendo que había pasado algo en la Ciudad de México, porque estaban, pues imagínense, prácticamente en todo periférico. Entonces, muy visible el asunto. Y aclara la Secretaría de Defensa que es simplemente un cortejo fúnebre de honor, una guardia de honor, frente a un ex secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Ricardo Clemente Vega García, que lo fue en el sexenio de Fox, ¿no? Gracias, Víctor.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego. A ver, usted sabe que el presidente López Obrador directamente les hace una oferta a los gobernadores de oposición. Muy sencillo. ¿Tú quieres jugar electoralmente contra Morena? Pues te abrimos expedientes y Dios te bendiga. Te abrimos expedientes y te cerramos el presupuesto. Ah, pero ¿tú quieres jugar a favor de Morena? No te preocupes. Hayas hecho lo que hayas hecho en tu gobierno. Certificado de impunidad y además premio con un consulado o una embajada. Ya lo hizo con Quirín Ordaz, que es nuestro nuevo embajador en España. Entregó el Estado a Morena, ni una auditoría, y ya está en Madrid, 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 pedazo de la España en que nací. Y luego, pues ya se cristalizó la de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Entregó el Estado a Morena, ni una auditoría, y de premio, Barcelona. Cónsul de México en Barcelona. Y entonces el PRI, ¿qué hizo? Pues expulsó en su momento a Quirín Ordaz y ayer expulsó a Claudia Pavlovich. Aquí entre usted y yo, dignidad aparte, ¿qué cree que prefiere la gobernadora, la exgobernadora Claudia Pavlovich? ¿Ser priista o vivir en Barcelona? ¿Ver a Alito o ver al Barça? Imagínese. Bueno, pues ya la sacaron del PRI, como se veía venir. Aceptar este cargo era una falta para perder su militancia, porque, o sea, sí lo pueden aceptar los priistas siempre y cuando el PRI les autorice. Pero el PRI aquí les dijo, no, no se los autorizo porque esto es una trampa electoral del presidente. Tienen toda la razón cuando lo dicen. Esto es una marrullería de López Obrador. Bueno, pues ya está. Mientras tanto, otra vez, los expresidentes del PRI pidieron una reunión con Alejandro Alito Moreno, el dirigente nacional priista, a través de una carta. El senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores, y 9 expresidentes del PRI, ahí le va, Claudia Ruiz Massieu, Carolina Monroy, Manlio Fabio Beltrones, César Camacho, Pedro Joaquín Caldwell, Beatriz Paredes, Roberto Madrazo, Dulce María Sauri, Roque Villanueva, le pidieron a Alejandro Moreno, a Alito Moreno, diálogo. Recordando que uno de los compromisos es el de fortalecer el Comité Ejecutivo Nacional del partido con miras a las elecciones del próximo año y del 2024, la presidencial. Habían quedado en eso de la reunión anterior, que sacó chispas la reunión anterior, pues ahora imagínese esta. Y vamos a ver qué pasa dentro del PRI, que se están dando con todo. En Morena desde hace varios meses sabemos que a Ricardo Monreal no lo quieren. No lo quiere el presidente. Hay una caricatura muy divertida de Chavo del Toro, que es genial. Hoy que dice, sale Monreal y dice, a mí no me gusta que me llamen corcholata. Me conformo con que me llame el presidente por teléfono. O sea, Monreal está arrinconado. Lo ha arrinconado el observador, ya no lo pelan, etcétera, etcétera. No lo llaman entre las corcholatas. Se ha dedicado a decir Monreal que están violando la ley. Por cierto, tiene razón. Sheinbaum, Adán Augusto, Ebrard, etcétera, etcétera, con todos estos actos anticipados de campaña. Y entonces, resulta que durante un acto en Guanajuato, y viene publicado en un par de primeras planas hoy en nuestro país, el senador Ricardo Monreal puntualizó que el límite de su permanencia en Morena es la dignidad. Eso ya lo había dicho, nos lo había dicho aquí en W Radio, pero lo que agregó es, si me siguen excluyendo, no tengo nada que hacer en Morena. Eso es nuevo. O sea, ya le subió un peldaño. Es el largo y tedioso anuncio de una salida en la que, desde mi punto de vista, Monreal se tardó muchísimo. Muchísimo. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Hoy la Suprema Corte de los Estados Unidos tomó una decisión histórica para el tema de la portación de armas. Apenas habíamos visto que también de manera histórica el Congreso estadounidense, con el voto de 14 legisladores republicanos, había endurecido tantito los requisitos para comprar un arma, como por ejemplo aumentar la edad. Será increíble que pudieras comprar una cuerno de chivo en Estados Unidos, pero no comprar una cerveza, un antibiótico o unos cigarros, ¿no? Bueno, ya le subieron la edad, aumentaron la verificación de los antecedentes de la persona, etcétera. ¿Pero qué hizo ahora la Suprema Corte? Vamos a pedirle que nos lo comente a Enrique Acevedo, es periodista, está en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte.
Qué gusto saludarte, Carlos. Pues la decisión realmente tiene consecuencias importantes a nivel nacional, porque básicamente lo que restringe es la posibilidad de que pues, gobiernos locales, ciudades, estados puedan establecer restricciones a la compra y portación de armas, sobre todo la portación de armas. Esta parte, de veras, Carlos, llama la atención, sobre todo en el contexto en el que se da la decisión. Venimos saliendo de Uvalde, de Búfalo,
sí,
serie de tiroteos pues masivos y en espacios públicos como escuelas, como centros comerciales, y la mayoría conservadora en la corte, sobre todo el juez Clarence Thomas, que es un defensor arduo de los derechos de compra y portación de armas, pues lo que dice es la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York no tiene ningún derecho de establecer restricciones a este asunto, y esto debe también de ser revisado por Nueva Jersey, de ser revisado por ciudades como Massachusetts, bueno, de estados como Massachusetts, Boston, por Chicago, ¿no? Todas ciudades gobernadas por demócratas, todas ciudades con líderes progresistas y todas ciudades que buscaban actuar en donde el gobierno federal no ha actuado en años. Hablabas de esta iniciativa en el Senado que ha ido aumentando las restricciones casi de manera simbólica, porque el acuerdo al que llegan demócratas y republicanos es mínimo, pero sí. es lo único que ha pasado.
Pero es algo, ¿no? En 20 años, ¿no?
Algo es algo. Sí, o sea, en 20 años.
Han sido cientos de muertos y, bueno, por lo menos se dio este pasito, ¿no?
Oye, ¿cuántas veces no hemos platicado y al aire reportado sobre Sandy Hook, Las Vegas, sí, el Kulluf Pulse, Parkland, lo que pasó en El Paso en Walmart, lo que pasó en Uvalde, Buffalo? O sea, en los últimos 10, 12 años que yo llevo aquí en Estados Unidos, ha sido casi una por año, y cada vez pensamos que va a haber acción en el Congreso y cada vez nos llevamos, pues ya no la sorpresa, pero pues, la noticia de que no hay ningún tipo de acción. Entonces, como dices, algo es algo, pero con este asunto de la Corte, pues es un paso para atrás.
Enrique, muchísimas gracias. Oye, déjame te pregunto antes de que te vayas, porque he estado viendo últimamente muchos reportajes en la prensa americana sobre la esposa de este ministro de la Suprema Corte, Clarence Thomas, que por cierto es afroamericano, pero los afroamericanos no le tienen mucho cariño, ¿no? Porque es extremadamente conservador. Pero bueno, más allá de eso, su esposa Jeanne Thomas parece que está metida con todo en la gran mentira de Trump, de alentar que no le dieran a Biden la presidencia y de clamar fraude, etcétera, etcétera, cuando pues estamos hablando de la esposa de un integrante de la Suprema Corte, ¿no? Y que creo que metida, pero de lleno, embarrada en totalmente en toda esta gran mentira, ¿no?
No puede estar más embarrada. Yo creo que hay mensajes de texto en donde ella pide que se tome acción para evitar el triunfo de Biden,
sí,
en donde recomienda que se impida la certificación de la elección, participa de la insurrección del 6 de enero. Bueno, o sea, estuvo ahí físicamente, no ingresa al Capitolio, pero estuvo ahí. Claramente Jeanne Thomas, y creo que lo iremos conociendo más a fondo en estas audiencias. La quinta es hoy a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, hora de México. Iremos conociendo el nivel de involucramiento de personajes como Jeanne Thomas y otros congresistas, gobernadores, funcionarios republicanos a nivel estatal y local, que también tuvieron un papel importante en los hechos del 6 de enero y en tratar de hacer lo que el presidente de la comisión del 6 de enero llama un intento de golpe de Estado, ¿no? en este país.
Enrique, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo.
Gracias, Carlos. Un abrazote.
Hasta luego. 1:34.
5.
Y cerramos contigo, mi querido Beto Lati. ¿Cómo te va?
Muy bien, querido Carlos. Mexicanos triunfadores. Fernanda Contreras ha logrado clasificarse al cuadro principal de Wimbledon. Noticia tremenda, digna del apellido que porta, digna de su abuelo, Francisco Pancho Contreras, aquel maravilloso tenista. Esa generación mexicana que fueron subcampeones de la Copa Davis en el 62, con Sarasúa en aquel momento, con Rafael Osuna, con Palafox. Uh-huh. El capitán de aquel equipo era Pancho Contreras y su nieta Fernanda, que ya estuvo en el cuadro del abierto francés, ahora también lo está del torneo británico de Wimbledon. Desde Angélica Gabaldón, ¿te acuerdas de ella en los 90? En 1996 no se clasificaba una mexicana al cuadro principal de Wimbledon. Logró derrotar en tres sets a la húngara Timea Babos, una vez que consigue la gesta, su tercera victoria en estas rondas previas, las rondas que anteceden al cuadro principal. Se derrumbó, cayó sobre la hierba sagrada del complejo tenístico de Londres, y entonces quedó completamente impávida, emocionada. Es un gran logro, tiene 24 años, y esta chica, que además ha sido medallista para México en Juegos Panamericanos, pues consigue esta gesta y ahora estará en el cuadro principal de Wimbledon. Soberbia noticia. Yo sigo diciendo, Carlos, el letargo que ha tenido el deporte mexicano en cuanto al tenis es terrible. Nos hemos quedado atrás y finalmente ahora parece que empieza a surgir algo interesante, un camino muy difícil. Es curioso que con, en el caso femenil, descendientes de grandes tenistas, ¿no? Como Renata Sarasúa también, que en este caso está lesionada, pero ha estado muy cerca de estas gestas, así que se mete al cuadro principal de Wimbledon Fernanda Contreras, la mexicana. Y el día de ayer, en el América contra León, partido amistoso disputado en San José, en la Unión Americana, aparece ni más ni menos que Juan Toscano Anderson, el primer mexicano en conquistar un título del NBA. Le repartieron uniformes, que si uno de Ochoa, que si uno de León, que si uno del San José. Uh-huh. Salió con más camisetas, haz de cuenta como aquella película de Cantinflas, que le van dando medallitas y medallitas.
Para instalar el puesto, ¿no?
Exactamente, y todavía ya después colocó muchas gracias a la gente del América, solo les recuerdo que soy tigre, ¿no? Hay que recordar que Juan Toscano en su momento estuvo jugando básquetbol en México, en Monterrey, incluso fue campeón en México antes de llegar a estos grandes niveles, ¿no? Antes de llegar a esta dimensión de ser campeón, ni más ni menos que de la NBA con los Golden States. Así que estos homenajes de estos mexicanos triunfadores, Toscano ayer con los uniformes que le dan y Contreras que se mete al cuadro principal de Wimbledon, Carlos.
Gracias, Beto Lati, un abrazo fuerte.
Ahora retomamos.
1:36, ahí están los cinco de sobremesa. Le regresamos con todo.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
Escuchas
W Radio. Si es diversidad, es W.
Festival de Belleza del Palacio de Hierro. Encuentra la mejor selección de marcas de cosméticos, fragancias y productos para el cuidado de la piel. Además, recibe increíbles regalos por tus compras. Junio 6 al 26. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Olvídate del tráfico terrestre y aéreo. Viva vuela desde tres aeropuertos, AICM, AIFA y Toluca. Ahora tendrás más opciones para que llegues a tus destinos favoritos. Elige el que te quede más cerca. Del precio más bajo, nos encargamos nosotros. Compra en vivaaerobus.com. Viva Aerobus.
En Midby, más de 130 productos a menos de 98 pesos. Medias pechugas de pollo con piel y hueso a 96 pesos el kilo. Vigencia al 30 de junio o hasta agotar existencias. Come sano.
Outlet, yo hago mi destino. Con Royal Caribbean, navega con el mejor precio garantizado. Visita tu agencia de viajes Palacio y aprovecha hasta 18 meses sin intereses con tarjeta Palacio y tarjetas de crédito BBVA. Junio 15 al 30. Soy totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones, productos participantes y cat en tienda.
Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista.
Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista.
Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante.
Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Ahora los valores humanistas,
los conocimientos científicos
y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
son los fundamentos de la educación impartida por el Estado.
Una reforma al artículo 3º constitucional, aprobada por el Senado, así lo garantiza.
Para fortalecer la formación y proteger los derechos de las y los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
La serie Mi Vida es Lucha ya tiene 203.800.000 reproducciones en redes sociales y televisión. Ahora ya disponible en inglés.
Llegó una oferta impecable. 3x2 en todos los detergentes en polvo, Ace, Maestro Limpio, Ariel y Salvo. Y además, 3x2 en detergentes líquidos más color. 1, 2, 3, Persil, Viva, Ariel y Ace. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23, aplican restricciones.
Conoce tu nuevo destino favorito. Vuela a Bogotá desde $57 más TUA durante junio. Descubre lo fácil que es viajar con Viva y en los aviones más nuevos. Compra en vivaaerobus.com. Con Viva, solo déjate volar. Consulta términos y condiciones. Viva Aerobus.
Festival de Belleza del Palacio de Hierro. Encuentra la mejor selección de marcas de cosméticos, fragancias y productos para el cuidado de la piel. Además, recibe increíbles regalos por tus compras. Junio 6 al 26. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Si es radio, es W.
96.9.
Síguenos en Instagram, Carlos Loret.
De la tarde con 42 minutos, así lo marca el reloj de W Radio. Está en la línea Gustavo de Hoyos, usted lo recuerda muy bien porque fue dirigente nacional de Coparmex y luego brincó a ser uno de los artífices de la alianza opositora, así por México, PAN, PRI, PRD, al lado de Claudio X González. Gustavo de Hoyos, gracias por tomarnos la llamada.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la audiencia de W Radio.
Hoy se está debatiendo si la alianza opositora es pertinente, si ha sido un modelo exitoso en términos de las gubernaturas, sobre todo pensando en que el próximo año está el Estado de México y Coahuila. Le pregunto concretamente, ¿sí sirve la alianza? Porque los que no quieren alianza dicen, híjole, pues la verdad es que Aguascalientes la hubiera ganado el PAN solito. Durango lo hubiera ganado el PRI solito. Y en el 2021, las que ganó la oposición las ganó sin alianza. La alianza no ha funcionado en las gubernaturas. ¿Qué piensa usted de esto, Gustavo de Hoyos?
Carlos, desde luego que a la oposición y a México le conviene que la coalición Va por México subsista y se fortalezca de cara a los comicios estatales de 2023 y desde luego como paso previo a la gran elección de 2024. No hay duda que el PAN, que el PRI, que el PRD y que también Movimiento Ciudadano necesitan competir coaligados para ser exitosos electoralmente. Son desafíos muy importantes para esos partidos, muy importantes para el país, y nuestra recomendación, nuestra acción cotidianas de Sí por México es para alentar que estos partidos superen sus naturales diferencias, superen sus problemas de liderazgo y encuentren candidaturas comunes de cara a los próximos comicios. No hay duda, Carlos, es la mejor fórmula ganadora.
¿Y cuáles son los números? Porque los que están en contra de la alianza, es decir, los que quieren que Morena pierda, pero están en contra de la alianza, pues ponen estos números sobre la mesa. ¿Qué contesta frente a estos números?
Claro que sí. A ver, desde luego que el Partido de Acción Nacional tenía una posición muy competitiva en el caso de Aguascalientes, como bien apuntas. En el caso de Durango, si uno revisa con detalle, Carlos, me parece que es un caso emblemático de cómo una coalición bien construida da buenos resultados. Hay que recordar con la audiencia que en el caso de Durango, además de elegirse gobernador, se elegían también los alcaldes. Y también señalar que hubo un arreglo político, yo digo complejo, sofisticado, bien construido, que permitió que un candidato priista encabezara la coalición, no obstante que se trataba de un gobierno panista el que estaba en funciones y que además se hizo acompañar de candidaturas en las alcaldías encabezadas por candidatos emanados de Acción Nacional. Yo creo que este tipo de acuerdos, que no es solamente sumar las siglas, sino que implica conjugar liderazgos, es el que puede dar resultados. Creo que ese es el reto. Me parece que la coalición tiene que evolucionar, tener mejores candidaturas cada vez si quiere ser competitiva de cara a las próximas elecciones. Uh-huh.
Hay voces panistas que dicen, quiten al PRI de la alianza, que está muy desprestigiado, y sumen a MC. ¿Eso es posible?
Nosotros estamos empujando para que se mantengan los tres que ya están a bordo y subamos a MC. Lo que hemos dicho en Sí por México desde que empezamos a dialogar con los cuatro partidos por allá en el parece lejano 2020 es que la coalición opositora tiene que congregarlos a los cuatro. Hasta este momento MC, Carlos, como sabes bien y conoce la audiencia, ha mantenido una distancia de la coalición, no obstante que en el ámbito legislativo, en la inmensa mayoría de las decisiones acompaña las decisiones que toman los senadores y los diputados de Va por México. Entonces, lo que estamos pugnando, Carlos, es para que dejen de lado intereses legítimos de partidos y que quienes están en la oposición, quienes quieren presentar un bloque que pueda ser competitivo frente a Morena, vayan en la nueva coalición rumbo al 2023 y, claro, rumbo al 2024.
Uh-huh. Ahora, a MC lo que dice es que no le dan los números. Que cuando, por ejemplo, declinaron por la alianza en Sonora, sus votos terminaron yéndose a Morena. Y que muchas veces sus votos que son de cambio, cuando los gobiernos son opositores, se terminan yendo a Morena. Que por eso no, ellos no están de acuerdo con este concepto de que ellos se suman a la alianza y suman votos.
Yo he discutido y he dialogado ampliamente con los cuadros de liderazgo de Movimiento Ciudadano. Desde luego que hay valoraciones como las que tú acabas de referir, pero esto se mueve por momentos. Cito al dirigente de MC que dice que la política no es, sino que está haciendo. Y me parece que las coyunturas del país, los acomodos que se van generando, los liderazgos que van emergiendo, harán viable, estoy convencido de ello, que en el 2024 se forje una gran coalición opositora. Desde luego que implica retos. No es cómodo para ningún partido tenerse que poner de acuerdo en las candidaturas, en la comunicación, en la acción política posterior a una elección, pero si reconocemos, y hay que reconocerlo, que todavía el oficialismo tiene un papel de bastante peso, que ha crecido en los estados, la unidad es la fórmula del éxito, no hay ninguna duda. Yo creo que cada partido le aporta algo a la coalición. Movimiento Ciudadano, Carlos, le aporta mucho, le aporta frescura, le aporta liderazgos, y creo que hay que encontrar la manera de los cómo sí se lleve a cabo esta gran coalición.
Uh-huh. Ahora, Movimiento Ciudadano dice también, pues solos hemos conquistado dos gubernaturas y hoy prácticamente gobernamos al mismo número de gente que el PAN, pues no más con Nuevo León y Jalisco, y casi se llevan Campeche.
Han sido exitosos en estas gubernaturas, qué bueno que así sea, qué bueno que crezcan en donde tengan liderazgos que puedan impulsar nuevos triunfos. Nosotros no estamos empujando para un partido en particular, es decir, por México, pero también hay que reconocer que en la trinchera nacional, Carlos, donde se toman las decisiones de rumbo al país, en el Senado y en la Cámara de Diputados, para que se logre contener las acometidas del oficialismo, ya lo vimos el domingo de Resurrección, justamente con la votación de la contrarreforma energética, cuando se muestra unidad de los legisladores de esos cuatro partidos, es evidente que hay un muy buen resultado. También traigo a la mesa la decisión que se tomó y una acción conjunta para no participar, por ejemplo, en el ejercicio de revocación de mandato. Esto dio grandes réditos. Dicho de otra manera, cuando se encuentra la manera de coincidir, le va bien a la oposición.
Estado de México, ¿cómo pinta la cosa?
Bueno, es la elección prácticamente más importante después de la Ciudad de México y de la Presidencia de la República. Todos sabemos que es un estado densamente poblado, es un estado desde luego estratégico. No va a ser sencillo, Carlos, construir ahí la coalición. Por un lado, hay una dominancia ya de varias décadas por parte del PRI. Ahí no ha habido todavía alternancia y también hay figuras competitivas en el caso del PAN, en el caso de Movimiento Ciudadano. Nosotros pensamos que hay el espacio para que pueda construirse una coalición competitiva. Justamente es lo que está empezando a trabajarse por estos días y creo que llegará el momento, encontraremos una coalición, espero, de cuatro para poder competir en el Estado de México.
Uh-huh. ¿Con quién? ¿Con una candidata del PRI? ¿Con un candidato del PAN? ¿Con un candidato de MC? ¿Con el gobernador del lado de la oposición? ¿Con el gobernador entregándose a Morena? ¿Cómo la ven?
No me toca a mí, Carlos, desde luego, hacer pronósticos de quién la encabezará. Nos restaría en Sí por México capacidad de interlocución, que es lo que ayuda la participación ciudadana en una mesa de partidos. Evidentemente no puedo hacer un pronunciamiento específico sobre personas, pero me parece que llegó el momento, hay que valorar la fuerza que tiene cada partido en el Estado de México. Pues ahí están las cifras de la última elección. Hay que valorar los liderazgos, sean mujeres o sean hombres que están también sobre la mesa, y me parece que afortunadamente en este caso los cuatro partidos tienen figuras que podrían encabezar esta coalición. Yo creo que aquí, para citar el clásico, pero a Contreras en su la caballada está gorda, hay variedad de dónde escoger, y qué bueno que así sea.
¿Cuál caballada?
Bueno, pues ahí están a la vista de todas y de todos, Carlos. Yo creo que hay personas...
O sea, los que están a la vista son las corcholatas del presidente, desatados, haciendo campaña, violando la ley, etcétera. ¿De la oposición quién está?
A ver, no quiero yo...
O sea, ¿quién ya dijo voy?
Bueno, a ver, precisamente porque no hay que caer en el juego de violar la ley en el que, como tú bien señalas, está incurriendo reiteradamente la oposición, el oficialismo. Creo que hay tiempos para que se lleven a cabo estos, apariciones públicas. Lo que sí te puedo decir con pleno conocimiento de causa es que hay un intenso trabajo de conciliación, de acuerdo, para poder encontrar, primero, una coalición opositora sólida, bien construida, y segundo, una candidatura que esté oportunamente decidida y, sobre todo, lo más importante, que esté ampliamente legitimada.
Pero, a ver, Anaya, ¿no? Está fuera del país y no puede venir porque lo meten al bote. Los gobernadores del PAN están bien evaluados, dicen, no, yo no le entro. O por lo menos no le entro ahorita porque, híjole, no vaya a ser que haya represalias en términos presupuestales. Los gobernadores de MC dicen lo mismo. El mejor posicionado de la oposición, que es el alcalde de Monterrey, que se llama Colosio, que todo el mundo conoce su apellido, nadie conoce su cara, dice que él tampoco quiere ir. ¿Quién es? ¿Cuál es la caballada de la oposición?
Yo estaba refiriendo hace un momento, Carlos, de elección del Estado de México, pero con mucho gusto hablemos del tema nacional. Yo seguí hablando de esto, pero qué bueno que tocas
el
tema
nacional.
Para
el Estado de México ahí está apuntado Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano, está Vargas del PAN, está Alejandra del Moral del PRI, parece que son las tres figuras que tienen cada quien. Se tendrán que sentar a poner de acuerdo a ver quién va, ¿no?
Desde luego que se tienen que poner de acuerdo a platicar los partidos y lograr construir una coalición que, insisto, hay tiempo y hay forma y creo que se va a lograr. Ahora, pasando
perdón.
Nacional...
Sí, confusión. Entonces, ya entendí. Lo que reclamaba es que las corcholatas del presidente están desatadas. En el Estado de México están desatados todos. Está de Morena, están Delfina, Horacio Duarte, Higinio Martínez, y también están estos tres que acabo de mencionar de de la oposición, que en el Estado de México pues no es oposición porque es priista, ¿no? Pero a nivel nacional, ahí están las tres corcholatas del presidente, ahí está yo, hasta una corcholata disidente, les alcanza hasta para tener oposición interna y del otro lado no hay nada.
Bueno, la gran diferencia, Carlos, es que le pese a quien le pese, de aquel lado hay un destapador, o para decirlo en palabras clásicas, hay un gran elector o habrá un dedazo. Las peores prácticas del pasado, antes de que tuviéramos alternancia, las estamos viendo hoy en Morena. Y del lado de la oposición, y yo creo que para bien, hay un proceso mucho más complejo. Se tienen que poner de acuerdo 3 o 4 partidos políticos. No es una decisión que vaya a tomar individualmente el presidente de ninguno de estos partidos. Creo que costará mucho más trabajo, llegará un poco más tarde, pero estoy seguro que llegará mucho más legitimada esa candidatura, Carlos. A ver, es inédito que una oposición, que es oposición y que es gobierno de algunos estados, tenga que construir una candidatura de este tipo. Nunca antes en la historia el PRI y el PAN habrían tenido que discutir y dialogar y ponerse de acuerdo de cómo tener una candidatura como la presidencia. Son tiempos exactamente así, inéditos, pero estoy seguro que con base en el aprendizaje, Carlos, que se tuvo en la elección del 2021, en los aprendizajes del 22 y el que va el 23, habrá en tiempo y en forma una buena y competitiva candidatura.
¿Y no deberían de estarse destapando ya?
A ver, yo creo que hoy por hoy lo mejor que pueden hacer las personas que se han venido mencionando es hacer bien su trabajo político, los que están en cargos de elección popular, su liderazgo social, los que están en otro tipo de tareas, y habrá momentos para que haya una ruta para definir esta candidatura. Lo que puedo decirte es que hay un diálogo intenso, Carlos, hoy entre los dirigentes partidarios de cómo trazar una ruta. No es sencilla, no hay un gran elector, hay que conciliar desde luego la visión, los liderazgos de estos partidos políticos, tomar en cuenta la sociedad civil. Pero no me cabe absolutamente ninguna duda que en tiempo y forma habrá una candidatura competitiva desde la oposición.
Muchas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Gracias, Carlos. Saludos a la audiencia.
Bueno, pues ahí tiene usted la visión de la Alianza Va por México, que ahorita tiene a PAN, PRI y PRD. Uno de sus artífices, Gustavo de Hoyos. Pausa, volvemos.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com, wradio.com.mx.
Si es diversidad, es W
Radio.
Diversidad en W.
Escuchas W Radio.
Orgullo sí. Prejuicio jamás.
Festival de Belleza del Palacio de Hierro. Encuentra la mejor selección de marcas de cosméticos, fragancias y productos para el cuidado de la piel. Además, recibe increíbles regalos por tus compras. Junio 6 al 26. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Conoce tu nuevo destino favorito. Vuela a Bogotá desde $57 más TUA durante junio. Descubre lo fácil que es viajar con Viva y en los aviones más nuevos. Compra en vivaaerobus.com. Con Viva, solo déjate volar. Consulta términos y condiciones. Viva Aerobus.
En Meat Me tenemos bistec top sirloin de res a $178 los 900 gramos. Encuentra más productos en tienda o en meatme.mx. Vigencia al 30 de junio o hasta agotar existencias. Come sano.
Los limpiaparabrisas Michelin Endurance XT están fabricados con una avanzada silicona Quad Tech recubierta de 4 capas que repelen el agua. Además, duran 2 veces más que otros limpiaparabrisas al resistir grietas, el calor o el frío extremo. Verás con mayor claridad por mucho más tiempo. Actualiza tus limpiaparabrisas hoy en AutoZone.
El fichaje de Jennifer Hermoso es, en definitiva, la bomba histórica de la Liga MX femenil en sus 5 años desde la fundación de la competición. La jugadora, proveniente del Barcelona y actual Balón de Plata a nivel mundial, llegará a sus 32 años al Pachuca, luego de una temporada en la que en 23 partidos anotó 16 tantos. Esto claramente consolida a la Liga Femenina de Fútbol Mexicano como una de las mejores en el continente americano y la posiciona en el ojo del mundo entero.
Soñando. En Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar, contento con Springer, vuelvo a soñar. Springer.
Elliot Page se convirtió en el 2021 en el primer hombre abiertamente trans en aparecer en la portada de la revista Time.
En este 2022, su personaje, Vandia, en la serie The Umbrella Academy, se transforma en Víctor.
La representación importa. Orgullo sí. Prejuicio jamás.
Si es diversidad,
es W Radio.
¿Hace cuánto esperabas el momento de volver? De volver a vivir aventuras extremas. De reencontrarte con tu historia. De volver a respirar aire puro. De redescubrir la magia de nuestras tradiciones. De retomar todo lo que te hacía reír. De volver a saborear lo mejor de esta tierra. En el Edomex estamos listos para volverte a ver. Edomex.
Encuentra el look perfecto para sol, arena o mar en las rebajas de verano Sears. Del 20 de junio al 4 de julio, ven y aprovecha hasta 50% de descuento más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
Vengo a darte una muy buena noticia. Megacable acaba de llegar a tu ciudad. Cámbiate ya y aprovecha. Solo internet de 50 megas por 300 pesos. O internet de 100 megas y Xview Plus Televisión Interactiva por 350 pesos durante un año. Deja tu compañía de siempre que no tiene esta tecnología. Este verano, hazlo tuyo con Megacable.
33 96 90 1234.